Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Senado estadounidense da paso crucial hacia una reforma impositiva. George Bush y Barack Obama coinciden en críticas indirectas a la Casa Blanca. Departamento de Estado condena existencia de un Estado paralelo en Venezuela. La obesidad infantil le costará a la humanidad, advierte la Organización Mundial de la Salud. Y descubren cómo nacen las ondas gravitacionales.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
En entrevista con la colaboradora de La Voz de América, Greta Van Susteren, el senador republicano Lindsey Graham aseguró que bajo la administración Trump el país es más respetado en el mundo. Pero en el ámbito interno, además del nuevo escándalo que rodea al presidente Donald Trump, el mandatario enfrenta nuevas críticas bastante inusuales por su procedencia, más allá de las verdades que ellas puedan implicar.
La polémica alrededor de las palabras del presidente Donald Trump a la viuda de uno de los soldados que perecieron en Níger obligó a su principal escudero en la Casa Blanca a salir en defensa de la intención del mandatario.
Cuando escuché a esta mujer lo que estaba haciendo y diciendo en televisión, lo único que pude hacer fue reflexionar y salir a caminar entre los hombres y mujeres más valiosos de esta tierra. Y uno siempre puede encontrarlos porque están en el cementerio de Arlington. Estuve caminando allí por una hora y media entre las lápidas, algunos de los cuales están allí porque hicieron lo que yo les pedí hacer cuando los mataron.
Pero la legisladora que sacó el caso a la luz pública insiste en sus críticas. Mientras continúa la controversia, el Senado pasó esta página y avanza en proyectos vitales para la agenda Trump. Aunque el presupuesto de la nación aún debe ser aprobado por la Cámara Baja, el sí del Senado acerca aún más una reforma al sistema impositivo.
Espero que esto conlleve a la simplificación del sistema de impuestos y fortalezca a la clase media.
En otro intento republicano por fortalecer la política exterior estadounidense, en entrevista con La Voz de América, el senador Lindsey Graham apoyó la intención del presidente Donald Trump de modificar el acuerdo nuclear iraní.
Estoy dispuesto a lograr un mejor acuerdo. No estoy dispuesto a mantener el estado actual.
En el mismo sentido, apoyó el cambio que ha traído el presidente Trump a temas críticos de la política exterior estadounidense, tomando distancia de la administración Obama.
Dimos a los militares luchar sin tener una mano atada en su espalda. Confrontamos a Corea del Norte de manera directa en lugar de entregarle a otro la responsabilidad. Creo que Estados Unidos es un mejor amigo y un adversario más respetado en la era Trump.
Pero mientras la bancada republicana en el Capitolio parece alinearse con el presidente, en un hecho inusual, dos exmandatarios estadounidenses, uno republicano y otro demócrata, el mismo día y en diferentes escenarios, lanzaron significativos cuestionamientos al ambiente político que enfrenta el país en la misma era Trump.
El fanatismo o la supremacía blanca en cualquier forma es blasfemia contra el credo estadounidense. Algunas de las políticas que vemos ahora creíamos que las habíamos superado. Estos hombres están mirando 20 años atrás. Es el siglo XXI, no el siglo XIX.
María de los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
Si bien el presidente Donald Trump ha cumplido su promesa de remover la vida política de Washington desde la Casa Blanca, cada vez más electores cuestionan la efectividad de su estilo.
Estamos recibiendo tremendos elogios por lo que estamos haciendo.
Así promovió sus logros el presidente Donald Trump en una reunión del gabinete, a pesar de haber recibido una calificación de aprobación pública inferior al 40%. Recientemente, el presidente empezó a trabajar para deshacer partes de la ley de salud del expresidente Barack Obama y se negó a certificar el acuerdo nuclear de Irán al Congreso. Todas acciones controversiales, pero Trump estaba cumpliendo su promesa de ser un disruptor político, dice el estratega republicano John Fiery.
El presidente Trump ha rechazado el establecimiento político y lo sigue haciendo. El presidente Trump no es alguien que esté jugando según las reglas habituales.
Sin embargo, el presidente Trump está bajo la presión de su antiguo estratega Steve Bannon para separarse de los líderes del Congreso republicano.
Esta no es mi guerra. Esta es nuestra guerra y ustedes no la comenzaron. El establecimiento la inició.
Pero el enfoque disruptivo de Trump tiene muchos críticos, entre ellos el gobernador republicano de Ohio, John Kasich, y el ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden.
Tenemos un presidente que no entiende la gobernabilidad, olvida sus políticas de un minuto a otro, no entiende cómo funciona el gobierno.
La costumbre del presidente de atacar a los críticos, incluidos los republicanos como los senadores Bob Corker y John McCain, se ha convertido en una distracción, dice el analista Matthew Dalek.
El presidente gasta una parte importante de su presidencia pensando en cómo va a atacar a sus críticos y luego atacándolos.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Por causas desconocidas, el sistema por el cual el Departamento de Estado sortea anualmente visas de residencia sufrió una falla que ocasionó la pérdida de información sobre los aspirantes.
Anualmente, el Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece 50.000 visas de residencia a través del programa de visados de diversificación de inmigrantes, mejor conocido como la Lotería de Visas. El pasado 3 de octubre, el servicio web para llenar formularios registró un desperfecto que se extendió por 7 días, de acuerdo a lo informado de manera oficial por parte del gobierno. La situación ha movilizado a la comunidad hispana.
Que aquellas personas que hicieron su aplicación electrónica del 3 al 10 de octubre, que fue que cerraron la página, no van a aceptar esas aplicaciones.
Francisco Portillo, activista a favor de los inmigrantes en Florida, explicó que ahora hay tiempo hasta el próximo 22 de noviembre al mediodía para registrarse en el programa.
Que busquen una persona realmente, una organización que los oriente, pero no le manden dinero a nadie, inclusive el llenar la aplicación de la Lotería de Visa no tiene un costo.
Las organizaciones sin fines de lucro coinciden con los abogados expertos en asuntos inmigratorios sobre la advertencia de estafadores a propósito de este proceso.
Hay gente que se ponen en internet y te dicen que ellos tienen un promedio de 70% de ganar, de 80% de ganar. Eso es mentira.
La abogada de inmigración Grisel Ibarra, además de la advertencia, indicó cuáles son algunos de los países cuyos ciudadanos están excluidos del programa.
Para la lotería del 2019, que es la que estamos haciendo ahora, no califica Bangladesh, ni la República Dominicana, ni México, ni Corea del Sur, ni Brasil, ni El Salvador, ni Nigeria, no califica el Reino Unido, excepto por Irlanda, que sí califica, no califica Canadá, ni Haití.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Más adelante, Estado paralelo en Venezuela, en la mira del Departamento de Estado y una nueva voz en la lucha contra la violencia de género en México.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Desde el Departamento de Estado, el gobierno estadounidense condenó el estado paralelo instaurado por el gobierno venezolano, a través del cual ahora busca juramentar a los gobernadores elegidos en la elección regional.
La crisis política en Venezuela continúa evidenciada en la negativa de los 5 gobernadores opositores a prestar juramento ante la oficialista Asamblea Constituyente.
A este respecto, el presidente venezolano Nicolás Maduro amenazó a los gobernadores opositores electos y aseguró que es un requisito indispensable para ejercer el cargo.
Quien no se juramente y se subordine a la Asamblea Nacional Constituyente no podrá tomar su cargo. Llámese como se llame.
La coalición opositora cataloga la medida como ilegal e inconstitucional. Esta preocupación es compartida por el gobierno de Estados Unidos, que a través de un comunicado catalogó la acción como antidemocrática. El parlamentario opositor Omar Ávila repudió que no se cumpla lo establecido e instó a la ciudadanía a ejercer sus derechos consagrados en la Carta Magna.
De que vayan y busquen un juez, si no se paren en una Plaza Bolívar con el pueblo, lo convoquen y seguramente...
El vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami, por su parte, impugnó los comunicados que ha emitido la comunidad internacional expresando su preocupación por el proceso electoral recientemente realizado.
No puedo dejar de referirme a las infelices declaraciones que rechazamos.
Otra posición es la del parlamentario Richard Blanco, quien en acto con opositores este viernes instó a la Asamblea Nacional del país a declararse en sesión permanente y designar nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral.
Porque bien es cierto, se sabe que los actuales funcionarios de ese ente no son imparciales.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Guanajuato, en México, ya cuenta con una ley que protege a defensores de derechos humanos y a las periodistas o los periodistas. La legislación es resultado de la valentía de una joven comunicadora, quien no se dejó intimidar por funcionarios del gobierno que buscaban silenciar su labor.
2014 fue el año en que Carla Janet Silva Guerrero enfrentó la más dura prueba de su carrera como periodista mexicana del Heraldo de León de Guanajuato.
Fui incómoda para un entonces presidente municipal a quien no le gustaba la labor que yo estaba realizando, es decir, darle la voz a la ciudadanía y especialmente denunciar el mal actuar o las omisiones de la administración. El 4 de septiembre por la tarde de ese año 2014 ingresan a mi oficina 3 hombres, me golpean y me amenazan que para que le bajara mis notas.
Vía Skype, Silva explicó que en vez de dejarse amedrentar y con ayuda de varias partes, llevó su caso a los tribunales. Sus esfuerzos resultaron en sentencias contra el exedil Enrique Benjamín Solís Arzola y sus cómplices, además de la nueva ley que explica la activista Verónica Cruz.
Existe ya un mecanismo donde vamos a estar personas defensoras de derechos humanos y periodistas mirando cada caso de agresión para que no ocurra ningún asesinato de periodistas ni de defensoras en Guanajuato.
Pero en opinión de Silva Guerrero, las autoridades mexicanas aún tienen mucho por hacer, sobre todo para proteger a las mujeres independientemente de su profesión.
Desde que tú llegas a un ministerio público en México, es muy común que no te crean. Si tú vas y dices, quiero denunciar porque mi marido me golpea, porque mi novio me golpea, porque en la calle los hombres me acosan y demás, no te creen.
Según el gobierno mexicano, se han hecho avances. Se difunde que hay 30 centros de justicia para las mujeres en 22 entidades de la República Mexicana. Y la directora general del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, Teresa Enchaustegui Romero, incluso acusó de fallas metodológicas una reciente encuesta de Reuters Thompson Foundation que afirma que la Ciudad de México está entre las mega ciudades más inseguras para las mujeres. Pero no se puede tapar al sol con un dedo, advierte la activista Cruz.
Esa encuesta es cierta. Hoy no solo la Ciudad de México, no solo Guanajuato, el país está en una ola de violencia generalizada que, por supuesto, ha tocado de manera brutal a las mujeres.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
En los últimos 40 años, la población infantil y juvenil obesa se multiplicó 10 veces en el mundo. La Organización Mundial de la Salud advirtió que, de no cambiar la tendencia, la población global enfrentará graves consecuencias.
Las cifras del más reciente reporte de la Organización Mundial de la Salud sobre el bienestar de los niños y los jóvenes entre 5 y 19 años en el mundo son más que alarmantes.
Nuestros estudios analizaron lo que ha ocurrido en las últimas 4 décadas y lo que demuestran es que la obesidad entre este sector de la población mundial se incrementó 10 veces.
Más allá de lo que dicen las cifras, son más significativas las consecuencias que acarreará el fenómeno para el futuro de la humanidad. Para empezar, desde el punto de vista económico.
La obesidad es una de las mayores causas de las enfermedades no transmisibles, de las deficiencias cardíacas y del cáncer. Su multiplicación está costando miles de millones de dólares a los sistemas de salud en el mundo, y esos gastos seguirán creciendo a medida que aumenta la población y su envejecimiento.
No menos importantes son las consecuencias de la obesidad, específicamente para los niños y jóvenes objeto del estudio que tienen entre 5 y 19 años.
Ser obeso para un niño o un adolescente significa que serán más propensos a padecer enfermedades del corazón, cáncer y diabetes, pero también es la causa de severos problemas psicológicos, estigmatización, bullying y un rendimiento académico más bajo.
Junto con las alertas, la Organización Mundial de la Salud emitió 6 recomendaciones para tratar de frenar las causas y consecuencias del fenómeno. Algunas de ellas afectarían a las empresas productoras de alimentos.
Esto incluye la aplicación de restricciones de mercadeo, especificaciones sobre composición de los alimentos y la imposición de gravámenes adicionales para los productores de comidas procesadas altas en grasa y azúcar.
Si bien propuestas como estas son controversiales, existen otras recomendaciones que, según la OMS, todos los países pueden cumplir sin mayor impacto, como el establecimiento de políticas de prevención que impulsen las actividades físicas en las escuelas, mejores hábitos alimenticios y campañas educativas. Gesell Tobías, Voz de América.
Después de la pausa, en alerta, Unión Europea por crisis en España y las puertas abiertas de una mansión de ensueño.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Con nuevos llamados por una solución pacífica ante la crisis que enfrenta España por la intención independentista de Cataluña, culminó la cumbre de la Unión Europea, a cuyos miembros también les generan dolores de cabeza el Brexit.
Terminó en Bruselas la reunión de los jefes de Estado y Gobierno de los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Allí discutieron muchas temáticas europeas, como la crisis migratoria, la economía internacional y los candentes asuntos exteriores. Entre los varios temas se discutió también de Brexit, la salida de Gran Bretaña de la UE y la primera ministra británica, Theresa May, ganó una simbólica apertura de los otros países para proceder hasta la parte final del divorcio. Sin embargo, la salida no será barata, como dijo el presidente francés Emmanuel Macron.
Tenemos que estar seguros que nadie pagará más o recibirá menos y que el Reino Unido honrará todos sus compromisos como miembro de la Unión Europea.
También la cuestión de la independencia catalana fue un argumento de la cumbre de la UE, que, no obstante, fue etiquetada como un problema español no europeo.
Todos tenemos nuestras emociones, opiniones y evaluaciones, pero, hablando formalmente, aquí no hay espacio para una intervención de la Unión Europea.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
La mansión Biltmore, joya de la llamada Edad Dorada del siglo XIX, no solo es la residencia privada más grande en Estados Unidos, sino una de las mayores atracciones turísticas de Carolina del Norte.
Todos quieren ser recordados, y esto es algo que es mucho más fácil si eres adinerado.
Bienvenidos a Biltmore. Fue construida en los años 1890 por George Vanderbilt, un heredero de fortuna del ferrocarril, amasada por su abuelo. La heredad tiene 255 habitaciones y 65 chimeneas. La opulencia era un indicio de los tiempos, una época en la que los ricos tenían un tercio de la riqueza de la nación, mientras que el 40% de estadounidenses vivían en la pobreza. George Vanderbilt quería impactar a los visitantes, no solo con los edificios, sino también con el contenido. Hoy, los visitantes aprecian sus esfuerzos.
Sin palabras, si conduces hacia ahí y ves el tamaño y que alguien ha vivido aquí, la cantidad de trabajo y la destreza para construir un sitio como este es absolutamente alucinante.
Esta es la sala de banquetes. Tiene un techo con una altura de 7 pies y tapices flamencos del siglo XVI. Fue aquí donde los Vanderbilts tuvieron grandes fiestas, todo lo que fuera formal.
El Biltmore ahora organiza conciertos y exposiciones. Los visitantes pueden ver las muchas habitaciones llenas de libros y obras de arte y detalles arquitectónicos como esta escalera de caracol.
Es bueno ver cómo era la vida antes, pero es también una manera de mirar a las clases y cómo la clase alta tenía la riqueza y el control de todo, mientras que las clases bajas se esforzaron mucho.
La heredad recuerda a los visitantes de un tiempo que era difícil para muchos, pero muy glamuroso para unos pocos elegidos. Julián Krencher, Voz de América, Washington.
En breve, lo que el mundo fílmico le enseñó a los genetistas y descubren el origen de las ondas gravitacionales.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
We'll be right back.
Por tercera vez en 2 semanas, los astronautas de la Estación Espacial Internacional realizaron una caminata alrededor de la base, esta vez para limpiar la lente de la cámara de uno de los brazos robóticos. Miren lo que aprendieron los genetistas modernos de las primeras formas de hacer cine para aplicar a la ciencia, un método de edición.
Puede ser un poco difícil de ver, pero estos ratones inyectados con un gen de medusa tienen pies verdes y fluorescentes. Pero otros nacieron completamente verdes. Investigadores británicos, entre ellos el doctor Anthony Perry, eliminaron la mayor parte del verde usando la tecnología de edición de genes CRISPR.
Tomamos embriones que se vuelven verdes, y si nuestra estrategia de edición funciona con CRISPR-Cas9, eliminamos el verde. Así que tomamos embriones verdes que eran o debieron haber sido verdes y los transformamos en embriones no verdes, por lo que es una gran manera de demostrar el método.
Estos genetistas dicen que están casi listos para incorporar la tecnología CRISPR en la lucha contra las enfermedades humanas.
Verá en los próximos 5 años que esto se aplica a las enfermedades en el ganado o los cerdos, dos de los principales que son tan buenos reservorios para las enfermedades humanas.
El proceso parece engañosamente simple, según Jennifer Doudna, de la Universidad de Berkeley. Cortar unas secuencias de genes defectuosos y reemplazarla por una que funcione normalmente.
Las oportunidades con esto son realmente emocionantes y realmente profundas. Hay muchas enfermedades que tienen causas genéticas conocidas a las que ahora tenemos, en principio, una forma de curar.
La tecnología también tiene el potencial de mejorar el valor nutricional y las tasas de crecimiento de las plantas. Luis Alberto Facal, Voz de América.
La idea de las ondas gravitacionales existe desde hace más de 100 años, pero tuvo que pasar ese periodo para que los investigadores pudieran observar su creación.
Al observar cómo entran en colisión dos pequeñas estrellas densas de neutrón, los científicos pudieron observar directamente las ondas gravitacionales creadas en los restos interestelares. Y lo que vieron fue la creación simultánea de ondas gravitacionales y mucha luz. Pero eso no es todo, señala Daniel Holtz, de la Universidad de Chicago.
No solo detectamos eso, sino que también detectamos este estallido de rayos gamma, que tampoco se había hecho nunca antes, así que ahora podemos decir que cuando dos estrellas de neutrones chocan entre sí, crean una explosión de rayos gamma. Conectamos dos sucesos muy misteriosos en el universo y eso es una gran hazaña.
Así es como se veía. La imagen de la izquierda muestra la colisión masiva como un punto de luz un día después de la colisión. Y la imagen a la derecha, 14 días después, donde la masa de luz se ha ido. Y eso respondió una gran interrogante.
Una cosa que hemos podido hacer con esto es probar que hemos detectado ondas gravitacionales, hemos detectado luz, que se desvanecieron a la misma velocidad y podemos demostrar que lo hicieron con una precisión asombrosa.
Otra información importante, los metales pesados que encontramos en el universo, como el oro, el platino y el uranio, nacen en las colisiones de estrellas de neutrones. Otro gran misterio resuelto, pero millones más esperan ser determinados. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con uno de los estrenos cinematográficos que promete recaudar mayor taquilla en Estados Unidos este fin de semana, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Geostorm es una historia de ciencia ficción que no estaría muy alejada de una negra realidad que enfrenta el mundo con la amenaza de la piratería cibernética. Les informó Lina Correa.
President in a self-driving cab.
Jake, if you can't stop it, no one can. 3, 2, 1.
I kidnapped the president. I've stolen state secrets. Yeah, anything I'm forgetting, honey?
Honey.
Hold on!
Barrier.